Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
Amigos queridos, muy buenos días. Hoy es miércoles 5 de junio de 2013 y solemos saludar con mucho gusto y mucha alegría, pero pues hoy no es el caso. Porque hoy es 5 de junio y es un día que nos resistimos a olvidar, que duele y duele en lo profundo del alma, pero justamente porque duele y porque queremos recordar, este programa está dedicado a los niños y niñas que perdieron la vida en la tragedia de la guardería ABC, que no debieron irse, que hoy no están con nosotros y a quienes les mandamos el corazón y un abrazo. Claudia Magallanes, buenos días.
Hola, Ana Lidia, muy buenos días.
Lilia Vélez, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues sí, duele y duele mucho, y con este dolor esta mesa de trabajo y nuestro maravilloso equipo de producción les saluda. Cris, en los controles, mi querido Cris Herrera, y en la lejanía, trabajando de manera maravillosa, Carla Ruiz Ramírez, Ana Lorena Silva y, como todas las mañanas, Raimundo Mirón. Nuestras vías de comunicación, ayer les di el correo electrónico, se los reitero hoy, medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @medierospuebla, y les invitamos a que nos llamen al 229-0730, extensión 14433. Claudia, Lilia, pues tenemos que hablar de esto que duele y duele mucho. ¿Cómo iniciamos?
Bueno, yo creo que habría que mencionar que estamos escuchando la canción de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, precisamente, que se llama Nos Tienen Miedo, y que ha sido pues utilizada por los padres y madres de las niños, chiquitas, chiquitos víctimas de este terribilísimo incendio y tragedia el 5 de junio de hace ya 4 años, hoy hace 4 años, y la verdad es que yo... Bueno, soy mamá, cuando esto sucedió estaba yo embarazada, estaba yo con mucha panza, y me pongo a pensar, digamos, los 4 años que han pasado, a final de cuentas, y lo que 4 años significarían en la vida de esas chiquitas y de esos chiquitos y de esos papás y de esas mamás, y bueno, evidentemente me pongo a llorar, y cualquiera diría que soy una masoquista, probablemente lo soy, pero me parece que algo muy importante es que en este país tristemente estamos acostumbrados a olvidar. Y lo que no debemos hacer es olvidar, precisamente. Entonces, pues hay que recordar que estas niños y niñas no debieron morir, y que además todos los otros chiquitos y chiquitas que no murieron, pero que fueron víctimas de quemaduras increíblemente graves, que llevan 4 años de cirugías, de tratamientos, de medicinas, que muchos de ellos quedaron pues con cicatrices derivadas de las quemaduras por el resto de su vida y con tratamientos por el resto de su vida. O sea, no fueron solamente los niños y las niñas que fallecieron, sino todos los otros que fueron víctimas, ya fuera simplemente, que no es tan simple, del trauma psicológico del evento, como de pues quemaduras y afecciones de otro tipo. Y no solo los niños y las niñas, sino también los adultos y las adultas. No me acuerdo el nombre, pero la maestra que sacó a muchos niños estando su propia hija ahí, y bueno, finalmente falleció porque ella sacaba niños y volvió a entrar, y sacaba niños y volvió a entrar, y sacaba niños y volvió a entrar, y en una de esas entró y ya no pudo volver a salir porque su corazón estaba en salvar a la mayor cantidad posible de los chiquitos que estaban en ese lugar. Entonces, todas ellas son víctimas, lo mismo que los papás, mamás, tíos, primos, hermanos, abuelos, de todas estas personas que están tocados y estarán tocados por el resto de su vida por esa tragedia.
Lilia Vélez.
Pues sí, 49 niñas y niños que murieron, 76 que quedaron con heridas, y todos los
que están afectados, los hermanitos, por ejemplo, muchos de ellos tenían hermanas o hermanos, los papás. Yo destacaría que en la prensa hay una cobertura del asunto, la mayor parte de los medios llevan notas vinculadas con el tema, lo cual, bueno, es una buena noticia en el sentido de que no se ha olvidado, pero la mala noticia es que yo diría que lo noticioso es que no hay nadie responsable por este asunto, ¿no? El periódico El País, el periódico español El País, destaca hoy precisamente eso, la guardería ABC, lo ocurrido ahí, lo que muestra es el grado de impunidad que hay en México, y pues toda esta lucha que se ha dado a partir de esto por los papás, por las mamás, que pues han hecho cosas interesantes para no olvidar, pero también para que no vuelva a pasar, ¿no? Y me refiero sobre todo al tema de la ley para las guarderías, que ha sido impulsada de manera importantísima desde este grupo el 5 de junio. Y en Twitter también hay mucha gente recordando el asunto. El hashtag que se está utilizando es ABC Justicia Ya, entonces, entre otros, con distintas combinaciones, pero también me parece que la gente está recordando mucho el asunto en las redes sociales, y eso es positivo porque, como bien decía Claudia, en este país todo se nos olvida muy rápidamente. Y hay que recordar que los principales responsables, entre ellos Juan Molinar Orcasita, que era titular del IMSS, después llegó, pero le tocó la tragedia, pues hoy es uno de los principales asesores de Gustavo Madero, el líder nacional del PAN, y bueno, la mayoría de ellos ahí están.
Así es, y la dueña que se le vinculó con la esposa del presidente en ese momento, Felipe Calderón, pues huyó junto con sus socios, y una impunidad total. Pero efectivamente hay un movimiento de las industrias mediáticas y de las redes sociales con esta reivindicación, y yo sumaría a los movimientos que han sido detonador de pues impugnaciones y de cambios, y creo que aquí relevante el 132, el Yo Soy 132, y los más de 131 que han tomado el asunto de los niños de la guardería ABC como uno de los asuntos torales. Y eso creo que los ciudadanos más concientizados, los que quieren que las cosas cambien no solo en la toma del espacio público, sino en el de eso, que la justicia se aplique como debe ser, pues han estado haciendo estas movilizaciones. Ha habido vigilias ya desde ayer, los chicos de el más de 131 se han sumado a este proceso impulsado por los papás y las mamás de los niños que perdieron la vida. Y bueno, pues mediáticamente también hay algunos personajes relevantes que han hecho lo que saben hacer, que es los documentales y los productos informativos, para sumarse a esta memoria. La primera voz que vamos a escuchar en este sentido es la de Epigmenio Ibarra, un periodista muy famoso en el país, en el estreno del documental ABC Nunca.
Fueron víctimas de un atroz crimen de Estado. La negligencia, el nepotismo, la corrupción son las causas de la muerte de estos 49 niños. Si no hay justicia para sus hijos, no la habrá jamás para nadie en este país. Andar a su lado, seguir sus pasos, hacer eco de su reclamo, y quiero ser muy insistente en eso, es un gesto de sobrevivencia de este país. Si este país, que se acostumbra a todo, es capaz de tolerar este crimen, es capaz de olvidar a estos 49 niños, este país ya no tiene salvación posible.
Esto es Vivieros.
Bueno, pues este es Epigmenio Ibarra, creo que con la propuesta más reciente sobre pues estos niños. Claudia, ¿qué fue hace un par de semanas?
Fue más o menos hace 2 o 3 semanas, precisamente, que se estrenó este documental, ABC Nunca Más, que hay que mencionar también que se estrenó justo en el momento en el que la Asociación de Padres y Madres de Familia, Manos Unidas por Nuestros Niños, presentó a la PGR nuevamente los elementos para que se abriera, para que se reabriera el caso y se siguiera una vez más la línea de investigación sobre que el posible provocación intencional del incendio en la bodega de Hacienda al lado del donde estaba la guardería, que fue lo que eventualmente, pues bueno, se extendió hasta allá. Hace más o menos 3 semanas se presentó esta nueva información y en simultáneo se presentó el documental.
Así es. Vamos a escuchar a pues una de las muchas personas que asistieron al estreno de este documental y el impacto que causa esta revisión sobre el asunto.
Este documental sí te pone en los zapatos de los papás, ver cómo de decir, no más ver la noticia y decir, pobres padres, pero ver el sufrimiento, ver cómo están gritando por sus niños, ver esa tristeza, de veras te ponen los zapatos de los padres. Y mi consejo para todos ellos sería que no se rindan, porque en el momento en el que ellos dejen abajo estas marchas y todos esos movimientos, el esfuerzo que han hecho y la muerte de sus hijos sería en vano para conseguir la justicia.
Para mí es muy difícil hablar de este tema sin que se me quiebre la voz o sin que, o poder evitar no soltar las lágrimas. Estoy totalmente ajena a la tragedia y me da mucho gusto que estas cosas se hagan, porque es una manera de difundir a quienes todavía estamos más alejados de la realidad que viven estos padres, y sobre todo evidenciar la corrupción, el desentendimiento, el desinterés, la indolencia de quienes nos gobiernan.
Medieros.
Pues creo que la voz de esta mujer resume el estado de ánimo de los que nos encontramos en esta mesa de trabajo. Y saludo a Roberto Alonso, que se integró. ¿Cómo
estás,
Roberto?
Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Así luego les decimos que deberían ver nuestras caras, que se nos están saliendo los ojos de la estupefacción sobre los temas que tratamos. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es contener las lágrimas para que no se nos salgan con todo y ojos. Y pues sí, así estamos. Entonces creo que vale la pena señalar que algo que es impresionante de estos padres es que perdieron a sus niños y a sus niñas, pero han hecho un trabajo muy consistente para que no les pase a ningún otro niño más. Y Abraham Fraijo, que es el papá de una de estas niñas, estuvo hace un tiempo aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla, hace ya 3 años, me recuerda a Claudia, así como estamos ahora conteniendo las lágrimas y el temblor de voz, pues en esa ocasión que estuvo aquí Abraham, pues no pudimos y llorábamos todos con él, y él no lloraba porque decía, pues esto es por Andrea, es por mi hija y por todos los niños. Y vamos a recuperar esa voz de Abraham Fraijo aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla en el contexto de esta lucha, luego conocida como la Ley 5 de Junio, en el marco también de la presentación del libro de Diego Enrique Osorno, Nosotros Somos los Culpables, con una línea muy específica y con algo que normalmente no hacen los periodistas, y es hacer su trabajo para que este trabajo sirve y las regalías vayan al movimiento. Entonces, lo que despertó fue la generosidad de pues todo mundo, todos los que se van sumando. Me recuerda ahora, Cris, que fue el 10 de marzo del año 2011. Gracias, Cris. Y bueno, pues escuchamos a este hombre excepcional, Abraham Fraijo, en su paso por la Ibero Puebla.
Mi nombre es Abraham Fraijo Rascón. Yo soy papá de Vila Fraijo Navarro. Ella falleció en la guardería ABC el 5 de junio de 2009. El incendio en la guardería, pues como resultado, fallecieron 49 niños, 25 niñas, entre ellas mi hija, 24 niños y más de 80 niños lesionados. Algunos familiares, algunos papás y mamás, nos empezamos a reunir en la Plaza Milenaria sobre el día, ya no hemos sido Sonora, no con la idea de formar un movimiento, no con la idea de salir a las calles, simplemente fue, yo creo, la necesidad de saber qué había sucedido en la guardería ABC, porque nuestros hijos habían muerto. Entonces la sorpresa fue que ciudadanos ajenos totalmente a los niños se empezaron a juntar y se empezó a hablar de una marcha, las cosas que estaban mal dentro de la guardería ABC. Nos empezamos a dar cuenta cómo el gobierno del estado y del municipio empezaba a desviar las investigaciones, y fue tal la necesidad de que el gobierno del estado no se saliera con la suya, que no tratara de minimizar lo que había sucedido en el Rosillo, que así fue como surgió el movimiento. La mayoría de los padres y de las madres no tuvimos tiempo de llorar a nuestros hijos, no se nos respetó ni siquiera el sepelio del día que estábamos enterrando a nuestros hijos. Yo recuerdo que estábamos en la funeraria de San Francisco, ya no sé eso, ¿no? Que son algo así de 9 capillas, de 9 o 14 capillas, algo así. Todas estaban ocupadas.
Vieros por Radio Ibero.
Y pues a 2 años de distancia, el drama que expone Abraham Fraijo pues no ha cambiado mucho. Vamos a escuchar las voces de Juana Luna y Fátima Escalante, madres de niños víctimas de este incendio, entrevistados en el espacio de Carmen Aristegui hace muy poquitos días, el 20 de mayo, a propósito de cómo ha pues sido el proceso de este caso.
Pues en esa parte sabemos bien que tienen responsabilidad los dueños de la guardería. Hay algo que siempre se lo vamos a reprochar, es que no hayan hecho lo que tenían que haber hecho en cuanto a abrir puertas, ventanas, quitar esa lona. Y es algo que seguimos esperando por parte de las autoridades, que las responsabilidades caigan sobre todas estas personas, porque son varios, tanto como el gobierno del estado de Sonora como el gobierno federal. Tienen mucha responsabilidad en la muerte de nuestros hijos. Yo creo que no se ha hecho nada porque son hijos de madres trabajadoras. No es posible que las autoridades no esclarezcan el caso sobre esto.
Yo más que nada quisiera hacerle ya un llamado, un fuerte llamado al presidente de la República, al señor Enrique Peña Nieto, para que se tome una verdadera seriedad en el caso y que los involucrados paguen, ya sea con cárcel o como tengan que pagar, pero que ya este tema ya cierre. A la gente pues que siempre ha estado con nosotros le damos nuestro agradecimiento y esperamos seguir contando con ellos.
Medieros.
Son las 11 de la mañana con 20 minutos y pues rescato, Lidia, lo que dices, el trabajo editorial sobre el asunto hoy en estas horas está siendo muy impactante.
Así es, estaba yo revisando esta nota, la nota que está publicada en El País y que titula con el tema de la impunidad, y unos datos con relación a esto que decían las mamás es que actualmente hay 27 personas procesadas, todas en libertad provisional, solo 6 llegaron a entrar en prisión durante unos meses hasta que reunieron el dinero para pagar la fianza, y todas ellas funcionarios menores, no hubo ningún funcionario de alto rango que haya sido señalado, todos fueron exonerados, incluida una de las socias, Marcia Matilde Altagracia Gómez, como todos sabemos, prima de la esposa del expresidente Calderón, Margarita Zavala, ¿no?
Pues sí, dolorosamente así está el asunto. Mañana vamos a tener un reflejo en las ediciones impresas de lo que hoy se está llevando a cabo en todos estos acontecimientos y bueno, daremos cabal cuenta de este asunto.
No, es decir, en Puebla va a haber un acto que sale a las 6 de la tarde del Carmen para llegar al Zócalo para recordar a los niños justo hoy.
Así es.
Y creo que no, perdón por la intromisión, no. Estaría muy mal por ahí visitar las columnas, los análisis de ciertos analistas que han escrito el día de hoy sobre el tema, en particular Genaro Villamil en proceso.com.mx, Jesús Robles Maluf, que es uno de los activistas que han acompañado a los padres de familia de esta tragedia en Sin Embargo, también Salvador Camarena escribe en La Razón a propósito de este aniversario, y Alberto Cerdán en Animal Político, junto con esta periodista que se hace llamar tanto en el Twitter como en el propio portal de Animal Político, Mala Madre, un texto sensacional que se llama Mientras no sean nuestros hijos.
Muy bien, pero creo que esto nos ayuda mucho como para recuperar esta postura que toman los pues especialistas, los opinadores, los articulistas para hacer memoria de este día. Y bueno, Roberto, cambiamos radicalmente de tema, damos un giro de 180 grados porque pues la vida está hecha esa de muchos temas y tú traes un punto de vista muy interesante como siempre.
Gracias, Ana Lidia. Pues quiero compartir con ustedes el texto que hoy se publica en Lado B, titulado El error con el apagón analógico. Todo depende, sí, desde el lugar del que se mira. No es lo mismo observar la entrada en vigor de una norma desde el mirador de quien está a su cargo que desde el balcón de quien se ve afectado por ella. A quien la pone en marcha le cobija el marco legal, mientras que su implementación resulta perjudicial para quien prefiere conservar el estado de cosas. Tiene razón Irene Levy al escribir que el nombre del juego que se ha desatado con el aplazamiento del apagón analógico en Tijuana es mantener el statu quo. De otra forma, no es creíble que las televisoras y actores satélite
hayan aprovechado este momento para magnificar las molestias de un segmento reducido de la población y emprender una cruzada en contra del presidente de la institución a la que se le designó conducir el tránsito a la televisión digital. O cómo entender que frente a un resultado que superó la meta prevista, se pida la renuncia de su responsable. La meta de 90% de penetración digital que se había fijado la COFETEL fue superada, y así lo reconoció en su discurso el propio presidente Enrique Peña Nieto. Llama la atención, por tanto, la crítica del diputado del Partido Verde, Javier Orozco Gómez, hacia el titular de la COFETEL, Moni de Swan, a quien le dedicó la siguiente línea: lo único que le queda, si tiene dignidad, es renunciar. Por cierto, Orozco Gómez dictaminó en 2005 la ley Televisa y en su hoja de vida figura además haber sido colaborador de Javier Tejado Donde, funcionario de Televisa. O cómo entender al presidente de la Canitec, quien 2 días después del apagón expresó que este había sido un desastre por la falta de organización de la COFETEL, proponiendo de igual modo la renuncia de su presidente. A estos actores se les puede identificar claramente como representantes de aquellos grupos de poder de facto que han buscado por una y otra vía impedir la competencia en el mercado de la televisión. Preocupa que una institución como el IFE y que un partido político como el PRD hayan caído en el juego del poder mediático. De manera sorpresiva, el Comité de Radio y Televisión del IFE colaboró con la jugada, solicitando el restablecimiento de señales de televisión hasta la conclusión de los comicios, luego de recibir del órgano electoral de Baja California un requerimiento en tal sentido, sustentado en una crisis mediática creada. Sin consultar a la COFETEL, se atendió de inmediato la queja de un grupo poblacional menor. Por su parte, el presidente del PRD celebró el aplazamiento del apagón, manifestando que había sido un error que se haya realizado sin tener la certeza de que se haya tenido la totalidad del universo de los televidentes. Jesús Zambrano soslaya que en los diferentes países donde se ha bajado el switch de la señal analógica no se ha logrado una cobertura total. Esto no justifica que un porcentaje de la población, aún pequeño, quede excluido. Sin embargo, ayuda a comprender que su atención debió haberse focalizado. Cumplir con la ley, con una política pública que ha requerido de un calendario de apagones regionales, Tijuana el primero, no es un error. Error es torcer la ley a modo, impedir su cumplimiento y doblarse ante las presiones. Error fue meter reversa después de haber planteado una solución proporcional al tamaño del problema.
Y querido Roberto, te agradecemos como siempre tu colaboración.
Gracias, Ana. Gracias.
Muy buenos días. Pues este es un programa diferente, este es un programa dedicado a los niños y las niñas de la ABC.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Ana Paula Acosta Jiménez, Andrea Nicole Figueroa Ángues, Andrés Alonso García Duarte, Aquiles Drenet Hernández Márquez, Axel Abraham Angulo Cázares, Brian Alexander Méndez García, Camila Fuentes Cervera, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Daniel Alberto Gaisueta Cabanillas, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Daré Omar Valenzuela Contreras, Denise Alejandra Figueroa Ortiz, Emilia Fraijo Navarro, Emily Guadalupe Ceballos Vadilla, Fátima Sofía Moreno Escalante, Germán Paul León Vázquez, Ian Isaac Martínez Valle, Javier Ángel Merancio Valdés, Jesús Antonio Chambert López, Jesús Julián Valdés Rivera, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Jorge Sebastián Carrillo González, Juan Carlos Rascón Holguín, Juan Carlos Rodríguez Otón, Juan Israel Fernández Lara, Julio César Márquez Báez, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Luis Denzel Durazo López, María Fernanda Miranda Hugues, María Magdalena Millán García, Marían Jimena Hugues Mendoza, Martín Raimundo de la Cruz Armenta, Montserrat Granados Pérez, Nayeli Estefanía González Daniel, Paulette Daniela Coronado Padilla, Ruth Naomi Madrid Pacheco, Santiago Corona Carranza, Santiago de Jesús Zavala Lemas, Valeria Muñoz Ramos, Jimena Álvarez Cota, Jimena Llanes Madrid, Chinulet Emanuel Rodríguez García, Yasmín Pamela Tapia Ruiz, Yaceli Naomi Baseli Mesa, Jocelyn Valentina Tamayo Trujillo. No debieron morir.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Pues, ¿qué les digo? ¿Qué decir?
Pues eso, que no olvidemos que estos niños, estas niñas murieron porque todos somos un poco responsables, porque permitimos que ocurran cosas como esta en este país de la impunidad, de la corrupción, de la negligencia.
Roberto.
Pues toda nuestra solidaridad con las familias que resultaron afectadas y toda nuestra admiración también por asumir que a partir de una tragedia como la que ocurrió hace 4 años y con toda esta historia de impunidad, de desinterés de parte de algunas autoridades, hay corazones que están allí dando la lucha, justamente como tú decías, Ana Lidia, hace unos minutos, para que esto no vuelva a ocurrir y para hacer fecunda una vida de 49 niñas y niños pequeños que seguramente estarán acompañando ahora a los padres que buscan, y lo único que desean es que haya justicia frente a esta tragedia.
Claudia. Tomo una frase de Diego Enrique Osorno, de su libro Nosotros somos los culpables, de donde leí los nombres de estas 49 niñas y niños, en donde además están sus fotos, porque dice que la biografía de un bebé es tan pequeña y universal que no puede contarse con palabras. Por eso están las fotos de estas pequeñas y pequeños. Y dice que cuando se pierde la memoria sobre un acontecimiento, también se pierde la capacidad de reflexión. Y por eso creo que hoy estamos obligados a no perder la memoria.
Gracias, Claudia, por haber hecho este acopio de fuerza para tener los nombres de estos niños y niñas para compartir con la audiencia de Medieros. Y pues para ellos va nuestro corazón y un beso de muchos colores de todos nosotros hasta la estrella donde estén. Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.